¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez para hablar de lo que está ocurriendo en Europa, de esas exigencias que plantea Bruselas en estos tiempos en que aparentemente podría haber escasez de gas para el próximo invierno, y de esas exigencias que tal vez no hubo tiempo atrás cuando ocurrían otras cuestiones por las cuales ciertas economías y sobre todo el sur europeo no recibían la asistencia que ahora sí exige, por ejemplo, la industria alemana a través del gas. Y para hablar sobre esto, estamos con alguien que fue miembro de la dirección del Partido Comunista de España entre 2002 y 2009, un partido con el que empezó a implicarse a los 14 años a través de la Unión de Juventudes Comunistas de España. En 2015 se dio de baja del partido cuando Izquierda Unida de Madrid se desfederó. Actualmente forma parte de la Comisión Octubre para la divulgación de las ideas del socialismo y de la revolución socialista, pero actualmente también él se autoidentifica como comunista sin partido. Me estoy refiriendo a Antonio Saceda. Antonio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Antonio, por haber aceptado la invitación. Y bueno, al principio planteaba esto, ¿no? Hemos podido escuchar las declaraciones días pasados de la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, acerca de ese pedido de poderes extraordinarios de la Unión Europea para que haya recortes en un 15% del gas. Y por ahí hemos escuchado varias manifestaciones, sobre todo de algunos políticos, no muchos, por supuesto, acerca de que ese recorte, entre comillas, ¿no?, por decirlo de algún modo, de gas que pide la Unión Europea, o esa abstención de usar un 15%, más que nada como que lo piden para Alemania, para que vaya a parar a la industria alemana, porque ve que se enfrenta a una situación difícil, y tal vez algo que haya confirmado justamente unas palabras que dijo Scholz en las últimas horas acerca de que pide que haya solidaridad con el tema del gas a nivel europeo. ¿Qué nos comentas de todo esto, Antonio?
Francamente, hay muchas cosas que decir sobre este asunto y algunas nos retrotraen a pasadas crisis muy importantes en el seno de la Unión Europea, y podríamos hablar de la brutal crisis económica como consecuencia de la subprime en 2008 y la subsiguiente crisis económica, y la actuación de los países del norte de Europa con los países del sur, o PIGS, y me refiero a Alemania y Holanda, fundamentalmente castigando a toda la Europa del sur y muy en particular a Grecia, o algo que hemos visto más recientemente con la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia del COVID-19 estaba golpeando durísimo a dos países importantes de la Unión Europea, como son Italia y España, se les solicitaron equipos de trajes especiales para los sanitarios y se solicitaron las bocachas estas, no me sale la palabra ahora. En fin, para intentar evitar que se expandiera el virus, y Alemania, que disponía de esos equipos, se negó en redondo a cederlo a Italia y a España. Ahora piden solidaridad. Y esto también nos lleva a varias cuestiones que habría que calificar de peligrosas. Efectivamente, la industria alemana este invierno va a paralizarse si no llega ni gas ni petróleo ruso. Pero es que ha sido la propia Unión Europea, en comandita con los Estados Unidos de Norteamérica, la que ha fijado que va a dejar de depender, y cuanto antes mejor, de los productos energéticos rusos. Es decir, ha sido la propia Unión Europea la que se ha metido en esa cueva y se ha cerrado por dentro, ¿no? Con las políticas de sanciones a Rusia, si no recuerdo mal, van 7 paquetes de sanciones para intentar hundir la economía rusa, y con eso primero que te he dicho, ¿no?, con haber proclamado a los 4 vientos que van a dejar, que pretendemos dejar de depender del gas ruso y del petróleo ruso. Eso sí, de entrada, ¿no? Y claro, yo un poco de forma humorística, hace ya mucho tiempo que vengo tildando a la Unión Europea de Cuarto Reich, como el Cuarto Reich, ¿no? Puede ser una butad, si queréis, pero hay algo de cierto en ello. Es decir, la Unión Europea es dirigida a veces manum militari por Alemania. Se hace lo que plantea Alemania y lo que decide Alemania. Y parece que lo último que han decidido es que los países que vamos en apariencia, aparentemente tenemos mejor resuelto el problema de la energía, como es el caso de España, tenemos que ser solidarios obligatoriamente con Alemania para que se puedan calentar este invierno y para, sobre todo, para que no se pare la fábrica alemana, ¿no? Y bueno, pues ahí andan nuestros políticos diciendo que están de acuerdo con la solidaridad, pero que lo del 15% es extorsión, y yo creo que forma parte de una pequeña comedieta y van a negociar con ese 15%. Terminarán cediendo, por supuesto, el 15% de las reservas de gas españolas a Alemania a cambio de alguna pequeña concesión en algún otro terreno. Supongo que va por ahí el asunto.
Sí, o tal vez pueda ocurrir como lo que ocurrió con el Sáhara Occidental, que todavía no se sabe muy bien cuál es la ventaja que lleva España en todo esto, ¿no? Pero para traerte de nuevo al tema, Antonio, vamos a unas palabras, por ejemplo, justamente de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Ella dijo, sí, si no conseguimos la turbina de gas, no conseguiremos más gas y entonces no podremos prestar ningún tipo de apoyo a Ucrania porque estaremos ocupados con las revueltas populares. Y además se supo este lunes que Gazprom anunció la detención de otra turbina de Siemens y la reducción del suministro de gas por el gasoducto Nord Stream 1 hasta los 33 millones de metros cúbicos al día a partir del próximo 27 de julio. Gazprom detiene otro motor de turbina de gas de Siemens en la estación de compresores Partovaya. A partir de las 7 horas de Moscú de ese día, la producción diaria no superará los 33 millones de metros cúbicos al día. Esto sin contar que además no está llegando la turbina que supuestamente está en Alemania proveniente de Canadá, ¿no? ¿A qué se está enfrentando Europa con todo esto, Antonio? Porque parece que la cosa por momentos puede empeorar, ¿no?
Pues yo francamente creo que Europa está abocándose voluntariamente a la catástrofe. Nos dirigimos hacia un abismo y aquí nadie es capaz de echar el freno, de parar, de mirar y de tomar decisiones que nos alejen de ese abismo, ¿no? Europa ha ligado su destino a los Estados Unidos y en favor de los Estados Unidos. El principal interesado en mantener la guerra de Ucrania, en que dure y en tener embarrada a Rusia en el conflicto, son los Estados Unidos de América. Que Europa deje de importar gas y petróleo ruso beneficia directamente a las industrias energéticas petrolera y de gas de los Estados Unidos. Un caso como el de España, ¿no? Todos sabemos que nuestro mayor proveedor era Argelia. Como consecuencia de eso que todavía no se ha explicado, del abandono y la traición al pueblo saharaui y de ponernos en línea con Marruecos, accediendo a los deseos de Marruecos, ha tenido, como te decía, como consecuencia que Argelia se haya enfadado. Y bueno, por resumir, a estas alturas, hoy Argelia ya no es nuestro principal suministrador. El principal suministrador de gas de España son los Estados Unidos de América. Lo cual es un gran negocio, pero no solo un negocio económico, es un negocio geopolítico para Estados Unidos. Si Europa era muy dependiente en lo geopolítico, en lo militar y en prácticamente todos los frentes de los norteamericanos, ahora, si liga su dependencia energética a los Estados Unidos, lo va a ser todavía más. Y eso nos aboca a la catástrofe. Si se para la fábrica alemana, podemos asistir a un futuro, evidentemente, como decía la ministra alemana, de revuelta social. Y de hecho estamos viendo los primeros coletazos en forma de manifestaciones de campesinos holandeses, polacos, alemanes. También ha habido alguna movilización en España, solo que se ocultan por los medios de comunicación, ¿no? Los precios del petróleo, de los derivados del petróleo y del gas y de la energía eléctrica empiezan a ser absolutamente inasumibles y eso va a provocar una situación de catástrofe en el seno de la Unión Europea. Y evidentemente Rusia, sancionada con 7 paquetes durísimos que intentan colapsar su economía, promovidos por la Unión Europea, responde, y claro, tiene perfecta lógica que hayan decidido restringir la entrega de gas a los 33 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? Que comentabas, perfecta lógica.
Antonio, por otro lado, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha pronunciado unas palabras, ¿no? Dijo, las sanciones no han hecho temblar a Rusia y Europa ha perdido ya 4 gobiernos. Se refiere a que cayó primero que fue Bulgaria, luego fue Reino Unido, luego Estonia, que dimitió con la esperanza de poder formar un nuevo gobierno, que no se sabe realmente si podrá estar o no, y finalmente la caída de quien en su momento le decían Super Mario, ¿no? Cuando estaba en el Banco Central Europeo, Mario Draghi, como primer ministro. Entonces dijo Orbán, es muy posible que los acontecimientos en Ucrania pongan fin a la dominación occidental y que un orden mundial multipolar llame a la puerta. Orbán, que además no es de los más queridos, por decirlo de algún modo, por parte de Bruselas, pero está teniendo unas palabras que en principio y observada desde lejos, ¿no? Como aquel artista que mira su obra desde lejos, como que tienen cierto raciocinio, ¿no? ¿Qué piensas, que puede seguir cayendo algún gobierno más en Europa si la situación económica sigue empeorando? ¿Y en qué puede derivar todo esto, Antonio?
Vamos a ver, lo primero, decirte que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su portero. Yo estoy a las antípodas políticas e ideológicas de Orbán, pero hay que señalar que Orbán está diciendo algo muy razonable y la verdad, a la vez, ambas cosas. Es decir, me parece, para empezar, bastante lamentable que tenga que ser un político muy cercano a posiciones de derecha extrema que señale algo completamente lógico, que un mundo multipolar se está abriendo camino pese a la obstinadísima oposición de los Estados Unidos de Norteamérica, evidentemente, que eran la potencia única después del final de la Guerra Fría, y de Europa Occidental. Eso que llaman pomposamente, eso que denominan pomposamente la comunidad internacional, no olvidemos que no es más que los Estados Unidos de América del Norte, Canadá, la UE, Japón y Australia. Y paren ustedes de contar, el resto del mundo no se ha puesto en fila con las peticiones de los Estados Unidos de aislar a Rusia en el panorama internacional. Más bien al contrario, estaba leyendo ahora el viaje reciente de Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, a la reunión de la Liga de Estados Árabes, y donde ha sido cordialmente recibido y tratado con los ministros, con sus homólogos de la Liga, ¿no? Y bueno, pues Rusia sigue tratando y sigue comerciando y sigue funcionando con el resto de países del mundo que no pertenecen a esa pomposamente denominada comunidad internacional. Decirte que en este caso no me queda más remedio que estar de acuerdo con Orbán, y que me da pena y pavor, ambas cosas a la vez, no solo pena, que los líderes de izquierda, y mete muchas comillas a lo de izquierda, de Europa Occidental, estén con las patochadas esas de la guerra de Putin y de acuerdo con mandar armas al régimen ucranazi de Kiev, ¿no? Me parece un disparate todo.
Antonio, para cerrar, siempre uno recorriendo las redes se encuentra con comentarios, observaciones de los internautas. Da la impresión a veces que, a pesar de que hay mucha gente como que está como no dándose cuenta de lo que está ocurriendo de fondo, hay otra gente que sí. Y, por ejemplo, se puede leer un tuit que dice Sleepy Joe, ¿no?, por Joe Biden: el dólar ha bajado, los precios de la gasolina suben, las tasas de interés y las hipotecas suben, más puestos de trabajo perdidos. ¿Era todo esto parte del plan de Estados Unidos? ¿Qué podrías comentarme al respecto?
Pues yo empiezo a pensar que sí, que evidentemente Estados Unidos, además de someter más estrechamente a Europa, a través de la OTAN y de la Unión Europea, saca tajada, saca beneficio de la posición adoptada por Europa, ¿no?, cerradamente complaciente con los norteamericanos. Estados Unidos, yo creo que lo que está haciendo de alguna manera es alargar su decadencia, vampirizando los recursos europeos. Yo creo que el centro de la catástrofe, quien va a perder esta guerra clarísimamente, pero clarísimamente, va a ser Europa. Estados Unidos la perderá también, desde mi punto de vista, lo que pasa que a más largo plazo. Todavía le quedan unos años a través de eso que yo considero que es pura y dura vampirización de recursos europeos, pero porque Europa se ha entregado, es decir, porque Europa ha querido que así sea, ¿eh? No lo olvidemos. Yo soy muy pesimista, y bueno, de momento la cosa parece que se mantiene limitada al escenario ucraniano, pero tampoco perdamos de vista de que cualquier provocación puede llevarnos a una escalada, y una escalada nos puede llevar perfectamente a la Tercera Guerra Mundial, y con inmensos arsenales nucleares en los dos lados, ¿no?, todavía. Así que la cosa está peligrosa, sin ninguna duda.
Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros, un placer hablar con vosotros, y cuando queráis, pues por aquí andaré.